videoteca de los tíos.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, bienvenidos a este programa llamado La Videoteca de los Tíos. Mi nombre es Javier Cardoso y es un gusto que estén con nosotros en esta nueva temporada de La Videoteca de los Tíos. Ya una vez remodelado y una vez aquí acomodado, mucho trabajador que anda por este lado, Ya no los hicimos amigos. El tío Carraquer también se puso aquí, hasta se peleó con uno, con Pedro.
Bueno, pues es que hemos estado tratando de remodelar la videoteca para ofrecerles a ustedes un mejor servicio y iniciamos el año con un bonito podcast especial dedicado a una película que creo que nos gusta mucho a ambos, ¿no?
Oiga, sí, creo que son esas películas que yo tenía, no fuera del radar, pero había olvidado lo mucho que me gustan.
Fíjate que de hecho esta película podría entrar en esa categoría de joyas perdidas del videoclub. Es una película que en su momento fue muy famosa, pero con los años se ha ido bajando y como que mucha gente ya no la tiene en el radar y por eso hoy se la traemos de regreso.
Muy bien, entonces, ¿de qué película estamos hablando?
Vamos a hablar de una película dirigida por Luis Valdés que se llama La Bamba.
¡Vámonos! Bueno, esa es la versión de Los Lobos, pero ahorita seguramente vamos a estarles platicando muchísimo más de esta película que definitivamente, sí, esas películas que sí merecen decir que es un parteaguas, un hito cultural y musical en la historia. En la historia hizo una diferencia, y por supuesto también con un gran heritage latino. Entonces, el día de hoy usted acomódese, destápese su chela, tráigase a su jaina. Póngase su lente. Nosotros venimos de lentes, claro. Enciéndase un cigarrillo, tráigase su guitarra e invite también a su abuelo, a su abuela, a su mamá, a su papá, porque esta es una película de papás.
Es una película de papá y mamá, ¿no? Ajá. De esas películas. De hecho, cuando yo le dije a mi mamá, vamos a grabar un especial de La Bamba, me dijo, bien, la historia de Richie Valens.
Claro, la historia de Ricardo Valenzuela, que pues bueno, vamos a comenzar primero. ¿Esta película de qué año es?
1987, y si hablamos de La Bamba y hablamos del legado de Richie Valens, no podemos no mencionar al señor Luis Valdés, que es quien dirige esta película y que es un personaje también muy relevante para la historia de la cultura chicana, para la representación. Esa palabra que en 2023 y 2024 le hemos estado escuchando tantas veces en el cine, en la música, sobre la representación importa. Esta película sí tiene representación. A ver, esto no es nuevo. 1987, Luis Valdés nos trajo esta película que, como bien dices, abre la puerta para la representación chicana, morena y latina en el cine de Estados Unidos.
Así es, y que después de esa película también se vinieran un montón de cosas, que también Edward James Olmos sería parte de esta bandada de representación de latinos. Después vendría también María Conchita Alonso, que estuvieran muchas películas que obviamente también hablaran sobre cárceles y sobre cholos y un poco también del movimiento chicano, incluido también con un gran levantón, por así decirlo, que ya tenía algunos años, pero se volvería a consolidar como lo fue Carlos Santana. Y que de repente todo este movimiento, hasta el Suit Shooters, en donde también ya había una representación del Pachuco, esto dejando atrás el Pachuco de Tintán, o más bien cuando aquí ya era pues una figura consolidada, pero que a final de cuentas viene más en su raíz chicana de Los Ángeles.
Eso me gusta, porque hay que definir eso y yo creo que es importante, porque para entender bien esta película hay que definir muy bien el contexto histórico donde ocurre. Esto es en los años 50 en California. Ricardo Valenzuela viene de una familia de migrantes latinos que se van a Estados Unidos. Su madre es Jackie, por ejemplo, ¿no? O sea, de raíz Jackie. Y crecen en Pacoima, California, en un lugar lleno de montones de paisanos, ¿no?
Ajá.
¿Qué es la identidad chicana y por qué lo chicano no es mexicano y no es norteamericano? Es su propia categoría, ¿estás de acuerdo?
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
¿Cómo se construye la identidad chicana? Pues es esta añoranza por tu tierra originaria y la mezcla de lo norteamericano que te hace que vayas olvidando de dónde vienen. Y entonces la respuesta chicana es, yo voy a ensalzar mis raíces. Y entonces esta exageración.
Esa es la palabra, güey.
Exageración de lo mexa, de lo latino, de que se note que estas son mis raíces. eso lo podemos llamar como el chicanismo, ¿no?
Exacto, y no le vaya usted tan lejos. Si usted va con sus familiares, con sus primos, con sus tíos en Estados Unidos, su paisano, la mayoría, por lo menos los míos, entras a la casa y están los cuernos de venado y está
la Virgen de Guadalupe,
la Virgen, ¿no? El disco de los Tigres del Norte,
sí, fotos de Pancho Villa.
Exactamente.
O sea, yo, una parte de mi familia vive en Estados Unidos y son orgullosamente chicanos, mexas, ¿sabes? Entonces, tú ves esa representación exagerada y con mucho amor de esa tierra que dejaron atrás y que no pudieron regresar en muchos años por temas de migración. Entonces, lo chicano es su propia categoría y esta película ataca el corazón de eso.
Exactamente, y no solo lo ataca, lo pone en una en un contexto hacia los ojos del mundo, que esta es la manera de representarlo, sí. Como está, y fue a través de la música, ¿ok? No solamente a través de la película, sino que bueno, poquito antes, a través de la canción, y que fácilmente fue de la manera en la cual Bob Marley hizo lo mismo con la música caribeña, porque realmente no fue solamente con el reggae, uh-huh. Y fue como ponerlo en el mundo y decir, miren, esto está chido, ¿no? Y de repente creo que para mí fue la primera vez que lo latino se puso de moda.
Totalmente, y eso es bien importante. Hay algo que se denomina como brown made, hecho por gente morena, ¿no? Ajá, que son la gente mexicana, latinoamericana que vive en Estados Unidos. Había habido ya varios intentos de películas y de historias que se habían contado tratando de pues abordar las historias pues que no les son propias, hechas por gente blanca, ajá, tratando de contar historias de gente latinoamericano-mexicana. Hay películas de Pancho Villa hechas por Estados Unidos donde al protagonista lo maquillan de moreno. O sea, una
cuestión ya, los gringos son buenos para hacer eso. Sí, claro.
Correctísimo al día de hoy, ¿no? Esta es una película que en su hechura, en su historia, en su dirección, en el talento que participa, fue brown made. Y eso hizo la diferencia. O sea, no teníamos muchas películas en ese entonces donde tuvieras gente que dijeras, ah, pues esto es como mi familia, esto es como mis primos, esto es como, ¿sabes?
Exacto.
O sea, no son rubios pintados de moreno. ¿Sabes?
Exacto, exacto.
Que eso pasaba mucho.
Y eso fue lo que le da no solo la cercanía, sino la autenticidad y la firma, sí, de decir, güey, esto sí es de neta, ¿ok? Esto sí es de neta, porque si de algo necesitas cuando estás hablando de algo cultural es de no hacer la expropiación así de una manera tan gacha. Entonces, pues, hasta el día de hoy funciona, ¿saben? La música o las biopics hechas por gente afrodescendiente, cuando hablas de un afrodescendiente, y bueno, si sí necesitas un poco de esa vena para poder contar una historia, háganle como quieran y
claro,
así son
pues
las
porque
cosas.
Porque tú,
¿no?,
lo vibras, porque tú lo traes en la sangre y porque tú lo entiendes. O sea, hay algo que es lo latinoamericano o lo mexicano que tú lo entiendes muy bien porque es parte de tu cultura y has mamado eso toda la vida, básicamente.
Exacto,
¿no?
Exacto. Bueno, la película va, y yo lo voy a empezar, la película empieza... Y
eso
pues,
fue
de
puro
esa,
contexto histórico, eso fue, ve a
ya,
más,
ya,
¿no?
Ya ahí vamos, ¿no? La película comienza bien chido, la película comienza, pues ahora sí, trabajando en la pizca.
Así es.
Como muchos, pues bueno, como en los 50 mucha gente hacía este viaje, ¿no? Hacía este viaje hasta Estados Unidos para trabajar en la pizca y muchos de esos regresaban pues con lana, ¿no? Muchos de estos, más bien, en su mayoría no eran personas que tuvieran que cruzar la frontera o el Río Bravo o andarse muriendo, sino que muchos de ellos los buscaban las mismas agencias, por así decirlo, los capataces gringos para ir a trabajar allá y esto lo hacían a través... es una historia que muy de TikTok, pero pues la historia del chamber work, del commerce of chamber, y de ahí donde viene la palabra chambear, ¿no?
Así es.
De que bueno, voy a chambear porque van a la cámara de trabajo. Entonces, pues bueno, mucho de este poder, por así decirlo, ¿cómo se puede decir? Pues de trabajadores.
Necesitaban mano de obra fuerte y por eso se la llevaban a trabajar para allá. O sea, el concepto de inmigración era distinto a lo que tenemos el día de hoy, donde la gente tiene que brincar muros, tiene que cruzar ríos y tiene que exponerse pues a desiertos para e incluso al crimen organizado, ¿no?
Claro, no, es una locura.
En ese momento era un poco distinto, pues, ¿no?
Entonces, la película comienza retratando en un par de escenas esta realidad, así, te la da así. Y eso es muy bueno como lo hace el director. No tienes que aventarte todo este chorro y concepto que les acabamos de aventar nosotros, sino que en un par de escenas, locaciones y situaciones y palabras, puedes ver perfectamente no solo el contexto de la familia de Richie, sino el contexto de dos naciones.
En los años 50, y ves a una familia donde niños, niñas, padres, abuelos, madres, todos andan recogiendo fruta para poderla presentar al capataz y que les dé su dinero para pagar la renta y comerlo del día. Exacto. Básicamente eso se trata, ¿no? En esta familia, la familia Valenzuela, está el pequeño Ricardo, ¿no? Richie, el niño que descubre la música del mariachi gracias a la influencia de su padre, que crece escuchando sones jarochos, música de mariachi, lo que le llegaba a sus manos por herencia cultural. Pero al mismo tiempo crece escuchando eso que se llama el rhythm and blues. Entonces, Richie crece en un momento histórico en California, donde se empieza a dar este caldo de cultivo que unos añitos después, cuando él es adolescente, explota como la primera era del rock and roll. Y eso es súper emocionante.
Es una belleza.
Súper emocionante.
¿Él con cuántos añitos tenía? 16, ¿no? En esta película.
Empieza en los 15, 16 hasta el momento de su fallecimiento, ¿no? Que es a los 17 años.
Güey, es una.
Richie Valens muere locura. A los 17 años, ¿no?
¿Qué, 17 años con una carrera, digo, eso ya lo saben, con una carrera que duró aproximadamente 8 meses.
Cortísima.
8 meses fueron lo que le duró y le valió para consolidarse como una de esas grandes, grandes figuras. Pero en un momento regresaremos allá. En esta película y en esta parte, pues muestra a Bob, ¿no? Muestra a Bob que él va regresando.
Sí, Bob es el hermano, es el medio hermano de Ricardo. Es el medio hermano, ¿no?
Y que va regresando en su motocicleta. Eso está perrísimo porque tiene todo este look de rocabilero, ¿sabes? Que era rocabilero, pero también era un rocabilero chicano, pues que hasta la fecha existe, ¿eh?
Claro, claro.
Que hasta la fecha existe.
¿Cuál es
que,
el look de rocabilero chicano? Playera de golpe a esposa. Mangas, ajá, ¿no? La famosa que le llaman wife beater, ¿no? Pantalón khaki amplio, ¿no?
Ajá, ajá.
Botas negras y chamarra de cuero.
Y chamarra de cuero. Y botas, que al final de cuentas también.
Botas negras.
Era una representación de este biker.
Así es.
De este biker, por así, pues este. Pues ya más bien tirando a hacer cosas malas, ¿no? Por sí, así sí, decirlo. Sí, sí. Recuerde que antes el crimen organizado en Estados Unidos no eran, pues, estos muchachos que, ¿sabe? Que los, como los conocemos ahora, sino que todos los que movían, todo cualquier tipo de maña, eran los bikers, sí. ¿Ok? Eran los bikers, que de ahí algún día les hablaremos de los Hells Angels y de muchos más, que fueron como de las primeras bandadas, por así decirlo, de, pues, arios blancos, que eran los que hacían las dagas en Estados Unidos, ¿no?
Se dedicaban a mover en sus motocicletas sustancias ilegales de un lugar a otro, básicamente. Exactamente. ¿No? El hermano de Richie, pues, anda en esos pasos, y él llega y ve que su hermano, pues, quiere tocar, y que su hermano canta, y que su hermano compone. Se dice por ahí que Ricardo Valenzuela compone sus primeras canciones a los 5 años, ¿no? Y le ve talento y le dice: Richie, tú eres bueno, tú eres chido, pero estás bien menso.
Por no poder decirlo menos.
Y estás grande. ¿Sabes qué? Te voy a llevar a que crezcas un poquito al lugar más feliz del mundo. Y se lo lleva a Tijuana.
¡Exacto! ¡Exactamente!
Y Tijuana de los años 50.
Cuando era Tijuana. Sin ley. Claro, claro.
¿No? O sea, de verdad es que, o sea, ese lugar que históricamente ha inspirado canciones, películas, obras de ficción y literatura, que era ese lugar sin ley, la verdad.
Exactamente,
¿no?
Yo Tijuana era el viejo oeste, básicamente, sí. Y mire, yo no sé si alguna vez le he dicho esto, yo he ido a Tijuana muchas veces solo de paso, pero yo creo que si tuvieran que preguntar lo que nadie me está preguntando, si tuviera que decir dónde está la mayor variedad de comida en el mundo, es Tijuana. Claro. ¿Okay? Es Tijuana porque ahí es el lugar, ¿qué quiero decir? Es el lugar donde se hacen y se rompen las esperanzas, y cuando no hay manera de irse para el otro lado, vengas de donde vengas, pues te quedas en Tijuana.
Así es el lugar donde o cruzas o ya te quedaste y te estableciste y vas a buscar cómo sobrevivir ahí, ¿no? Bueno, pues se lo lleva a Tijuana y ahí pues tiene su cita en una cantina y mi Richie conoce la prostitución, conoce las drogas, las sustancias ilegales, el alcohol y digamos que tiene su primer viaje, ¿no?
Ajá, exactamente.
En ese primer viaje pues él se da cuenta que él nació para ser una estrella de la música.
Exactamente, y bueno, decirles también que este muchachito Bob, pues a final de cuentas era como este hermano que nadie quiere, ¿no? Bueno, más bien que todos quieren, pero era este chico problema que apoyaba a su hermano, pero que realmente pues tenía pues mucha envidia de tener tanto talento y de ser tan, pues, tan bueno en algo, por así decirlo, como Rich era con la música.
Exacto, y Bob también es muy bonita la descripción que hacen de él en la película, porque siempre te lo muestran como un hombre súper talentoso, creativo, sensible, un excelente dibujante, o sea, un tipo de verdad con un buen corazón, pero que la vida que le tocó vivir se lo jodió.
Exacto, ¿sabes? No, exacto.
Y eso está, es algo con lo que es muy mexa también.
Eso está bien chido. Y también te fijas ahí cómo y en las historias chicanas siempre pasa eso, ¿no? Acá pasa en Sangre por Sangre, pasa en donde las adicciones, el alcoholismo y una vida desenfrenada es la que quita todos estos dones que les son entregados por herencia, ¿sabes? Por herencia cultural y los pierden, ¿no? Así por así es. Decirlo. Entonces, es bien fuerte este cotorreo porque lo ves en Bob, que no es una persona mala, simplemente la fiesta le gana.
Sí, sí, sí. Y el pasado traumático también que tiene con su papá y con toda la cosa que le toca vivir, la verdad. Sí. O sea, es el resultado de...
Es el resultado de un lugar violento, ¿no? Sí, de un lugar violento, pero también está muy curioso porque como lo están pintando él, como esta persona, como este gran artista ilustrador, por así decirlo, es también un cierto guiño a muchos de los ilustradores que salieron en los años 50 y 70 del chicano. Yo tengo un tatuaje de Evergreen, por ejemplo,
sí,
¿no?
Claro,
que es estos primeros ilustradores que hacían las pin-ups, por
que
ejemplo,
era
¿no?
Que era posguerra, ¿no? O sea, era la contracultura, tipos que vivían al límite, tipos que estaban muy inspirados por la cultura de la marihuana, por ejemplo, de la mescalina. O sea, de ahí viene Bob. Y Bob básicamente lo que hace es llevarse a Richie y le presenta el mundo, y le abre el panorama, y Richie, gracias a eso, un día se despierta con un tatuaje de una guitarra con alas y dice, yo voy a ser artista de la música.
Exactamente. Y bueno, y de ahí, pues bueno, no voy a decir que el resto es historia, obviamente se enamora de Donna, que es muy importante dentro de esta historia. Y pues
es importante
básicamente
en muchos sentidos, ¿eh? Sí. No solo por el primer gran amor de secundaria que es Donna en ese momento, sino también porque a través de la historia que vemos de Richie, un hijo de migrantes moreno en los años 50 en California, se enamora de la típica chica rubia, hermosa, perfecta californiana.
Exacto.
Eso no iba a funcionar.
Esto es Amarte Duele muchos años antes.
Eso.
Esto es Karate Kid en Resida desde hace mucho tiempo.
Me gusta.
Así.
No iba a pasar.
Iba a pasar.
O sea, la familia de Donna obviamente lo ve como inferior. O sea, él es un migrante, él es un wetback, ¿no? O sea, no, eso no iba a ocurrir. Entonces, tienes una pareja dispareja en términos sociales de esa época. ¿Y qué es lo que pasa? Que mi Richie, como buen mexicano, sabe que está en desventaja. ¿Y sabes cómo la conquista? Con el arte.
Con el arte, con la música. ¿Qué es lo que iba a hacer él? Que no iba a ser ningún otro niño blanco.
Exactamente.
Él iba a ser un enamoradizo y lo iba a hacer bastante bien.
¿Y sabes por qué? Porque sabía que tenía todo en contra y que era un amor imposible socialmente, que nadie nunca lo iba a aceptar. Y entonces compone una de las baladas que le canta por teléfono. Creo que una de las baladas importantes de la historia del rock y que es súper relevante por muchas razones, ¿no? Pero ya hablaremos un poco más de eso. Richie agarra el teléfono y le canta Oh Donna.
Es una cosa hermosa, es una cosa hermosa. Y bueno, pues así es como él, antes de eso tiene sus primeras presentaciones en su barrio, vaya, en su barrio. Sí. Él viene de esta banda en donde no lo dejan cantar porque pues obviamente, pues bandas, ¿no? Tiene esta banda en donde él solo apoya con la guitarra, pero él pues realmente lo que quiere es cantar, él quiere hacerla suave. Y bueno, no solo eso, en Los Ángeles en ese tiempo había muchísimos proyectos, muchos proyectos, porque había una vena constante por querer un poco replicar todo lo que estaba pasando dentro del gran songbook gringo, que era el rock and roll y las baladas.
Exacto.
Y todos los chicos querían tocar la guitarra.
Sí, y hay que clavarnos muy bien en ese contexto histórico. Son los años 50 en Estados Unidos. O sea, el rock estaba en sus primeros inicios. Elvis Presley tenía poquito tiempo de ser una superestrella. Estaba Little Richard, estaba Jerry Lee Lewis, estaba Buddy Holly, estaba el Big Bopper. Y de pronto aparece de la nada este chico chicano, moreno, que no se parecía nada a las grandes estrellas de la música y de repente la pega.
Exacto, y eso es muy importante también, el que él tiene estas primeras apariciones en televisión, porque no había de otra. Querías aparecer en televisión, pues había que manejar de costa a costa para aparecer en televisión. Y pues la gente estaba muy loca de decir, ah, caray, este es moreno y este parece mexa, este no suena a rock and roll, ¿qué es? Ajá. Pero me gusta.
Sí, es bien importante. Ese momento donde Richie de repente está tocando su... pues digamos sus composiciones y de repente le dicen, pues ¿qué más tocamos? Pues toquemos La Bamba, ¿no?
Ajá, exactamente, exactamente. Que pues él lo que hacía era ya empezar a tocar todo lo que él sabía, por así decirlo, ¿no? Pero es muy curioso la creación de la... En esta parte de la película, pues ya ve que él dice, hay que grabar La Bamba y hay que ponerla, porque está muy padre y tiene un gran acervo cultural que yo necesito poner. En la historia original, pues realmente no fue así, ¿no? No,
fue el lado B de un sencillo, ¿no?
Fue el lado B de un sencillo, y no solo eso, mientras manejaban hacia San Francisco con con su manager, que me olvidó el nombre, él va palomeando esta canción en el auto y le dice, güey, ¿qué es eso? Y Richie le dijo, güey, pues es una canción, es un son, ¿no? Es un son veracruzano, que ahorita le quiero platicar un poco más de eso. Y dice, oye, pues qué chido, pues métela. No. Y Richie realmente se negó y le dijo, oye, güey, pues es que la neta, antes de que hubiera la apropiación cultural, dijo, güey, es que esa apropiación cultural, ¿por qué? Porque él era chicano, él estaba nacido en Los Ángeles y él tenía mucho respeto por la cultura mexicana. Él se hacía mexicano, pero decía, güey, la realidad es que yo no hablo español, güey.
Así es.
No hablaba nada de español, güey, nada de español. Entonces, le dice, güey, vamos a tratar de grabarla y ándale, aviéntatela. Él va con su abuela, la señora Valenzuela, Villa Valenzuela o algo así, y le dice, oye, pues enséñame a ver qué onda con la canción. A final de cuentas, lo único que acaba haciendo su abuela es haciendo que él tenga mejor pronunciación del español, porque él realmente no sabía nada y estaba bastante nervioso. Incluso es una de las grandes grabaciones del rock and roll, porque estaban tenían grandes músicos, pero Richie estaba muy enfermo ese día, pero no se podían permitir comprar o rentar nuevamente a los músicos de estudio, porque iba a salir muy caro y ellos habían manejado un montón para poder grabarlo. Entonces fue de güey, fue muy atropelladísimo.
Pues es hoy o no, ya no sale.
Es hoy o ya no se arma. No hay como que, ah, bueno, pues nos vemos
en México,
mañana.
Muchas veces.
Exactamente, es ahorita o ya okay. No se arma, ¿no?
Sí.
O ya no se arma. Entonces fue como pasó y salió lo de La Bamba. Acá la película te la ponen de otra manera, pues sí, mucho
está más
linda,
romantizado, ¿no?
Mucho más romantizado, que bueno, no le quita absolutamente nada.
No.
Nada de por rock and roll, pero güey, hay una cosa que a mí me encanta platicar, si me permiten unos minutos, le quiero platicar de que esto que sucedió con La Bamba no es hasta una cosa cíclica. ¿Qué quiero decir? El son veracruzano, ¿ok? El son veracruzano, o más bien le quiero decir a usted que tenemos una herencia africana arraigadísima, ¿ok? Arraigadísima de los años 1600 y hasta antes. Veracruz en ese momento, pues era un puerto en donde pues caía aquí todo mundo, ¿no?
Claro.
Caían los españoles y era donde llegaban. Y que bueno, a final de cuentas en Veracruz existía un lugar que se llamaba Las Negrerías, ¿no? Y Las Negrerías, que es ahorita donde está la Universidad de Veracruz, y era el lugar donde llegaban los esclavos,
sí,
provenientes de Angola y todo, y llegaban ahí y para su venta hacia capataces y para irse a diferentes partes del país. Como pasó en muchos lugares, fíjense, es tan importante el son veracruzano, así como cuando llegan estos mismos africanos a Nueva Orleans y de ahí sale el rhythm and blues, pues
claro,
ahí ya tenemos una conexión brutal, güey, brutal. Entonces llegan y obviamente con todo lo que se tocaba, con los tambores, que los españoles no les dejaban tocar, no les dejaban tocar, sí, porque era su manera de comunicarse.
Exacto.
No los dejaban tocar, ellos empiezan a darle pues al zapateado, ¿no? Empiezan a darle zapateado y empiezan a tener este cierto tipo de instrumentos de cuerda que ya podían existir aquí, como la bocona, el 3, el... Bueno, hay como 10, ¿no? Hay como 6 más o menos. Entonces, de ahí es donde yo creo que no es ninguna casualidad, ¿eh? No es ninguna casualidad que el son, que nuevamente La Bamba, que es un son, haya abierto este heritage que a final de cuentas está ligado con el rock and roll. ¿Sabes?
Me encanta,
que está ligado,
sí,
con el rock and roll de la época.
O sea, tenemos una canción que históricamente ha abierto camino para que la música avance.
Exactamente. Sí. No, y que viene de un legado.
Desde un legado histórico.
Exacto. Y el legado histórico, ¿sabes de qué habla la canción? O más bien, no la canción. La canción no te digo de qué plática, pero más bien habla el cómo abrir, habla de migración, wey, y de llegar mucho más lejos. Y fue exactamente lo que hizo Richie Valens. Nuevamente llegar y decirles, güey, aquí somos nosotros, somos chicanos. Así como el son llega y se junta con todo el tumbao que tienen los africanos, pues así es lo que me puedo ir horas platicando de esto, pero es de ahí de donde nace el son. Lo más curioso y lo más chido. Bueno, y el son, había sones de 30 minutos y ha ido evolucionando de unas maneras loquísimas que me parece muy padre. Pero la bamba, que al final de cuentas tiene un nombre que puede ser, hay varias historias, ¿no? Pero la bamba venía de parte de que en Cuba era una remambaramba, que era como un desmadrito. Sí,
exacto.
¿No? Y luego estos lugares en África donde digamos que podían cotorrear, o los que se fueron creando en Veracruz, eran los fandangos. En los fandangos se tocaban los sones cubanos, y los sones cubanos de lo que estos sones veracruzanos, sones más bien, y estos sones lo que hablaban, pues básicamente nunca se repetían, ¿ok? Siempre lo que hablaba primero tenía una introducción, y la introducción era de que...
parte de improvisación también.
Sí, claro, siempre...
Era contar historias.
Siempre era contar historias. Ajá. Y siempre nunca le podías subir y le podías meter letras y algo así, ¿no? Entonces, este son de la bamba, hay muchas historias, pero una de ellas es de 1639, de un pirata, ¿ok? De un pirata que se llamaba Juanecillo, no sé qué. Bueno, pero era un pinche acosador de los mares, güey. Entonces, este güey llega a las costas veracruzanas, se robó unos barcos españoles. Entonces dicen, pues todo bien, son los barcos españoles como los que vienen todo el tiempo a traer afrodescendientes, ¿no? Sí, chido. En la noche se bajan y atacan toda la bahía, por así decirlo, ¿no? Entonces los acosan, los someten para arriba y arriba. Es porque agarran y los, bueno, dicen porque los meten a unas,
wow, yo no había entendido eso. Yo pensé que era una canción de fiesta solamente.
Chécate esto, güey. Los meten arriba y arriba. Era porque los estaban... guardando en una iglesia, más o menos como a 6,000 personas. Dentro de un... Es decir, tú vives en Tlajomulco y en Colima, pero alcanzabas a divisar... Esta es una de varias historias, pero es como la que se cuenta y la que tiene un registro la Universidad de Veracruz, del Sol, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, había una... pues como una capataza, por así decirlo, dentro de un pueblo. Se me olvidó su nombre. Por aquí lo voy a tener apuntado. Pero permíteme un segundo, para no decirle... La Condesa de Malibrán, ¿ok?
La Condesa de Malibrán,
¿okay? ¿Ok? Que estaban en ese pueblito, por así decirlo. Entonces ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Hay piratas, güey. Hay piratas y van a venir y van a saquear y van a robar y van a matar y van a violar. Van a hacerlo de todo, güey. Entonces, la Condesa de Malibrán junta a las mujeres y dice, vámonos, güey. O sea, más bien, pues, ¿qué vamos a hacer? A todos los güeyes que estaban ahí del ejército, por así decirlo, o cuidadores, que eran los capitanes, les dice, oye, güey, pues ¿cómo los van a hacer para cubrirlos? Nosotros vamos a agarrar los barcos y nos vamos a ir a chingar a esos güeyes. Nosotros. Uno de ellos, el nombre está bien cura, el nombre es el mulato de Málaga, de Málaga, también un esclavo, le dice, oye, pues yo no soy marinero. Yo soy capitán.
Ay, amo, güey. Amo toda la construcción fantástica de una canción que damos por sentado, ¿sabes? Espera,
y luego le dice, pues es que no sabían cómo remar. Entonces, pero por usted, mi chula, por usted, mi condesa, por ti seré.
¡Wow!
Güey, yo no soy marinero.
¡Qué belleza!
Por ti seré. Entonces... Wow. Después de que acaba toda esta remambaramba, no sé qué, y que, bueno, logra irse, fíjate, el pescador también, el pescador, se llamaba Laurius Cornelius Benjamin, mejor conocido como el Lorencillo, era el nombre de este pirata.
Okay.
Entonces logran que este pirata se vaya, güey.
Lo corren. ¿Sabes qué?
Vámonos. Entonces salen todos triunfantes y llega un vato llamado El Garuso. El Garuso era, pues, el entretenedor de ese lugar.
Okay.
Y le dice, a ver, güey, yo no soy marinero. Y empieza
una canción de celebración de la historia.
Esta historia, güey. Se le llama La Bamba, en nuestra historia se llama, hay, okay, hay una historia que se llama La Bamba porque un bambo es un tonto, un menso. Entonces se decía que el virrey de España no podía tener control sobre Veracruz, porque entonces decía, no güey, está muy mal porque es uno de nuestros puertos importantes donde nosotros estamos empleando esclavos y comercio y todo ese rollo. Entonces este güey no lo está teniendo, entonces está bien menso, güey. Entonces es La Bamba, güey, pinche menso, güey, ¿sabes? Oh, hay, wow, hay otro que pasó en algún momento de los africanos que también lo, es como algo más religioso, y está la Remambaramba, que es todo esto que pasó, pero este ya es un contexto cubano. Todas estas historias, digamos que este es el conductor, obviamente tienen algunas como que sí, otras que no, pero básicamente es la historia de un pirata que no pudo atacar a Veracruz y de un, del mulato que le dijo, yo no soy manero, pero yo soy capitán, pero por ti soy marinero.
Wow, a ver, así, fíjate qué cabrón está esto, porque hasta parecería, y esto es su tío Cuacarraquear siendo bien mamador, parecería que es esta conspiración histórica para que esta canción también se acomodara.
Sí, sí, claro.
Para que fuera ese ariete con el cual este artista chicano,
sí,
va a llegar, así como pasó acá, a presentar una cultura nueva a un mundo que no lo conoce.
Eso es lo que te digo, que es una locura, güey. ¿Sabes? Es una locura.
Parece una gran coincidencia, pero en esta vida no siempre son coincidencias.
No siempre son coincidencias, güey, porque ahí tienes un acervo así histórico de, sí, raíz, güey.
O sea que, ¿sabes?, sí va a ser una canción, la primera. Fíjense lo que le voy a decir. La Bamba es la primera canción en español cantada por un artista de rock en Estados Unidos y que suena en la radio.
Exactamente.
No es casualidad que fuera La Bamba entonces. Es una deuda histórica.
Es una deuda histórica, güey.
Qué fuerte.
Es que
está,
es lo que te digo. Y te digo, y más con el contexto de que, fíjate, donde viene de África, sí, que bueno, yo, sí, que sí, viene, sí, la, sí, la vida, güey, solamente unos se fueron para arriba. Inventaron el rhythm and blues.
Sí.
Y aquí mientras otros, pero a lo que voy es que un son es tan, tan importante, güey, como el rhythm and blues, güey.
Sí.
¿Sabes,
sí,
qué?
Sí,
nosotros,
sí,
aquí tenemos esta onda de que no, pues es que es jarocho, es que suena. Na, na, na. No, güey. No, no, no. ¿Cómo está construido? No es como que sea mejor o peor que el rhythm and blues, pero es parte de la misma familia, güey.
De acuerdo.
Vive ahí mismo,
cabrón. De acuerdo,
cabrón.
Wow, qué. Es una gran historia.
Está chido,
y entonces,
¿no?
La Bamba no es ninguna casualidad.
No, 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 no.
La primera, wey, canción en español de la historia del rock que se graba y se pasa por la radio. Eso es importantísimo. Cheque usted muy bien este dato. Esta es la historia de un artista que se llama Ricardo Valenzuela y que para poderlo vender en Estados Unidos le tuvieron que cambiar el nombre a Richie Valens, uh-huh, para, uh-huh, que la gente no supiera que era mexa, que era chicano, porque si no, no lo iban a comprar, porque el chicano era sinónimo de delincuente.
Exactamente.
De cosa indeseable. Entonces, Richie Valens, imagínate ese momento donde Billy Bob y Karen prendieron la radio y escucharon La Bamba con guitarra eléctrica.
Está cabrón.
Eso se llama revolución.
Eso fue la revolución, exactamente. Fue una revolución y que, bueno, hasta el día de hoy ha partido, pues sí fue un parteaguas, hay que decirlo, un parteaguas.
Claro que
en,
sí,
la música, en,
claro,
el rock and roll, sí, y en el acervo cultural también de los mexas del México. Le estoy hablando, sí, de cómo de ahí empezó a moverse mucho más, por así decirlo. Enrique Guzmán, vaya, los mismos Lobos,
Claro.
O sea,
el mismo Elvis Presley, cuando fallece Richie Valens, se pone a investigar sobre Richie Valens, ¿sabes? O sea, Elvis Presley también tenía su sensibilidad por la cultura criolla, mexa, o sea, era un tipo sensible a esas cosas y se interesa en conocer más de eso. Y acuérdate que Elvis Presley tiene su película que se llama El Rey Criollo, o sea, nada es casualidad.
Sí, nada es casualidad. Y eso yo solo se lo quiero decir cuando, y nada más es un contexto muy, muy, muy así. Imagínense, si ahorita en este momento hay bandas aquí en la Americana, aquí en Los Cuadritas, que tienen mucho miedo de cantar en español, de, sí, cantar en sus raíces, tienen mucho miedo de decir, güey, yo vengo de tal barrio, de otro tal barrio, güey, mi papá se llama Pérez o López o Chuy, güey, ¿sabe? Allí en ese año, güey, es hora de decir, güey, yo no tengo miedo, estas son mis raíces.
Los años 50.
Bueno, tenía mucho miedo, ¿eh? Bueno, tenía muchísimo,
sí, sí,
miedo.
Sí, sí,
sí, sí, tenía,
pero
muchísimo,
checa,
miedo.
Eso, años 50, o sea, el Ku Klux Klan todavía estaba por ahí en ese,
güey,
entonces,
claro,
¿sabes?
Claro, claro.
Y el Ku Klux Klan no solo era con afrodescendientes, también era con latinos y con todo lo que no fuera blanco, pues.
Exacto, era no tener miedo. Entonces ahora imagínese usted que tiene miedo, que le da vergüenza su raíz, su cultural, su pueblito, su abuelita, sus taquitos. Híjole, güey, pues ahí sí. Está para pensarse, no para regañarlo, pero está para pensarse que el acervo cultural, o más bien las raíces de una persona, no se olviden. Hay algo bien perro que escribí, güey, escribí bien cabrón de lo del son.
Me wey, encanta.
Está bien cabrón, decía un un documental que vi del son, y que estaba platicando que la diferencia que ellos enseñaban a cantar el son a gritos, porque ellos enseñaban a cantar cuando estaban arando, que todos los afrodescendientes que traían, específicamente los traían para el arado. Entonces ellos, cuando estaban en el era cuando se enseñaban a cantar, y cantaban desde la garganta, ¿okay? Que ellos tenían un gran problema en el que no querían cantar como de ópera, porque ahí se usaba que la gente cantaba, y ellos no querían, ellos sabían que eran a gritos y todo era en gritos. Y bueno, de una cinco, bla, bla, bla. Pero lo que está bien padre que dice este vato, güey, que tengo mucha vergüenza de no a saber su nombre, dice: si uno se desarraiga, no sirve el canto.
Me encanta.
Cállate el hocico, güey. Sí. Si uno se desarraiga, sí. Si uno olvida de dónde viene, sí. No sirve el canto.
Solo eres una máquina que está,
güey,
cantando. No hay corazón.
¿Qué es eso, güey?
Totalmente. Ok. En esta película, ese momento donde Ricardo Valenzuela, convertido en Richie Valens, se sube al escenario con su saco satinado, brillante, con su collar con caracolas y con piedritas, como nadie lo usaba en ese entonces, ¿no? Siendo moreno y con una guitarra eléctrica, se pone a tocar la bamba y los chicos y chicas se ponen a bailar, ahí cambia la historia de la música.
Sí, claro. Es un momento canónico.
Acuérdese de algo. Canónico. Siempre que usted escuche que Carlos Santana en Woodstock hizo algo importantísimo, sí. Selena fue importantísima para la música chicana, sí. Shakira, Jennifer López en el Super Bowl fue importantísimo, sí. Bad Bunny, representación latina en el mundo, sí. ¿Pero saben quién lo hizo primero? Richie Valens.
Y señor. Sí, señor. Ah, y hágale como quiera. Y hágale como quiera.
Ni modo, la verdad.
Y bueno, digo, obviamente
se convierte en una superestrella, pero que es una figura trágica.
Es una figura trágica y que, bueno, que a final de cuentas, y si ya podemos entrar como un poco más en el tema, él es invitado con Buddy Holly, lo conoce, ¿no? Ya Buddy Holly era una figura pues bastante consagrada.
¿Quién era Buddy Holly y por qué es importante, señor?
Pues porque era Buddy Holly.
Buddy Holly era la superestrella del rock en ese momento.
Era un Ricky Martin, pero era más grande que Elvis, pues. Sí. O sea, sí. ¿Cómo te diré? Es como si te agarrara. Güey.
Buddy Holly era el chico guapo del momento, que además tenía canciones buenísimas y
cantaba. Es que yo lo quiero comparar, güey, pero no le doy. Haga de cuenta que te agarró para abrir sus conciertos YouTube en ese momento.
Ándale.
Ah, yo creo que sí. O sea, así de grande. Y él dijo: ¿quién es este morro? Ajá. ¿Quién es este morro que...?
Me lo llevo de gira.
Me lo llevo de gira, ¿no? A una gira llamada The Winter Ball Dance o The Winter... algo así. Una gira que se iba a hacer en muchas ciudades y que, bueno, su característica es que iba a estar haciendo mucho frío.
Sí, una gira que además... clávese usted muy bien en esto. 1950, o sea, los años 50, no había la infraestructura de espectáculos, no había toda esta materia de derechos sobre qué si es tuyo como artista y qué no. Como artista puedes reclamar algo, tienes derecho a viáticos, a un seguro porque vas a viajar en carretera, todo lo que ahora conocemos como un rider de un artista que dice: si yo no tengo un tazón lleno de M&M's azules, no subo, claro, a tocar. Wey. Eso no existía. Estamos hablando de las piedras fundacionales de la industria de los conciertos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, con eso van a salir de gira en camiones de segunda, ¿no? En condiciones de explotación. Y hay algo que hay que mencionar. La historia de Richie Valens también, aunque es inspiradora y es algo fregoncísimo para la cultura chicana, también desafortunadamente es una historia de explotación. Porque acordémonos que Richie Valens tenía 17 años. Sí,
sí, pero entonces, pues bueno.
Legalmente no tenía mayoría de edad y Richie Valens debía de haber tenido a alguien adulto que lo estuviera acompañando y lo asesorara. O sea,
sí, pero pues no.
Sí, fueron puras, o sea, condiciones, sí, también de explotación.
Sí, pero pues ni mi Justin Bieber, ¿no?
Exacto. O sea, pero claro, fíjate, sí, cómo también... también estábamos hablando de otro momento,
pues. Sí, claro, totalmente. Pero pues imagínese, si hubiera pasado eso, tal vez... pues no hubiera salido nada, ¿no? No lo sé. Hablando sobre esta gira, pues bueno, viene el mayor problema, ¿no? Con como dice el tío Carraquear, condiciones infrahumanas, mucho frío, dormir en donde se podía. A ver, no se vaya tan lejos. Una gira de Arquía a Vallarta para hacer algo, uno se cansa también, ¿no? Entonces, sí, imagínese, te paras un bus y decir, güey, pues vamos a turear por
todo Estados Unidos.
20 ciudades en sí, un mes, güey, ¿no? Sí. Y ni modo, y era la única manera de hacerse famoso y de tener lana, por así decirlo. Sí,
y no era de que tengo todo un crew dedicado a cuidar mi bienestar, y no, o sea, el artista llegaba y lavaba su ropa en el hotel.
Exactamente.
O sea, era otra época totalmente.
Era pues, otra época. Pero bueno, hacía esa noche, hacía bastante frío, entonces sabían que usualmente pues las bandas, los guitarristas, los músicos, pues se friegan, ¿no? Porque muchos de ellos pues cobran, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Si tú vas como promoción de un artista, pues bueno, puede ser que ni siquiera estés cobrando tú, uh-huh, pero los músicos te van a decir, bueno, pues a mí no me importa, güey, yo necesito cobrar, ¿no? Yo necesito cobrar, yo a mí no me importa la promoción, uh-huh, y pues bueno, pues usualmente ellos son los que viajan en camión. Esa vez, tenían un avión, Buddy Holly rentó un avión.
Sí, ¿por qué? Porque el camión en el que viajaban se le descompuso la calefacción, estaban en condiciones pues de congelación, varias personas habían sufrido ya esto que le llaman el frostbite, que se te entumen los dedos y los pies, sí, y wey, que puedes perder un dedo, pues. Entonces, para llegar más rápido y con mayor comodidad, deciden rentar pues el equivalente a un taxi que vuela, un avioncito pequeñito, ¿no?
Ajá.
Donde solamente podían caber 3 personas y el piloto.
Ay, no, qué chulada. Y es trajiquísimo. Y bueno,
ironías de la vida, ¿no? ¿Cómo todo se decide con un
volado? Un volado, güey. Eso yo la primera vez que lo supe, dije, nah, güey, eso sí es una locura, ¿no?
Y sí es real.
Y sí es real, y sí es real, y sí pasó así, que está Buddy Holly, Richie Valens.
Y el Big Bopper.
Big Bopper y el guitarrista de
Willie Nelson.
Dijo, pues bueno, vamos a echarnos un volado, a ver quién gana. Y pues curiosamente ganaron ellos tres. Ganó Richie Valens, ¿no?
Richie Valens, el Big Bopper y Buddy Holly. Ganaron su boleto para irse en este avión, que en vez de aventarse tantas horas en un autobús, iban a llegar más rápido a la ciudad, iban a estar más seguros, iban a llegar con mayor comodidad. Y pues todo se decidió con un volado. El avión despega. Y a los pocos minutos de haber despegado, debido a una tormenta de nieve, el avión se desploma y todos los pasajeros del avión fallecen.
Güey, una maldita locura. ¿Y qué es lo que se conoce en el mundo de la música y en el árbol cultural, en la cultura pop, como el día que la música se murió? O por lo menos fue así como salió en los desplegados, pues. ¿Quiere llorar?
Sí, es un momento donde la cultura musical norteamericana perdió a sus más grandes estrellas y les tomó muchos años recuperarse, al grado que no volvió a haber estrellas de ese nivel hasta que fue la invasión británica con los Beatles y los Rolling Stones.
Wow.
O sea, el rock norteamericano sí se murió por unos años ese día de ese trágico accidente aéreo, entre ellos la figura chicana de Richie Valens.
Sus 8 años, que 8 años, ocho meses, que había comenzado la fama, ¿no? Exactamente, que le duró la carrera y que la Bamba pues lo llevara a lugares que ni él siquiera conocía, junto con la canción de Donna, pero que a final de cuentas apareciera en un lado B, ¿no? Apareciera, sí, en el lado B, y él solamente con un disquito, porque fue lo único que alcanzó a grabar.
Y hay que decir algo que es muy importante. Ahorita estamos hablando de la historia de Richie Valens y estamos dando datos y todo, pero esto es gracias a la película, porque anteriormente, ajá, de la película de La Bamba, al mundo no le importaba qué había pasado. Exacto. Y quién había sido Richie Valens. O sea, su nombre se había olvidado de la historia. La historia lo había hecho a un lado. Solo era un nombre de esas víctimas de ese avionazo, porque la estrella era Buddy Holly.
Claro.
¿No? Y digamos que la historia norteamericana lo había olvidado, y fue gracias al señor Luis Valdés, director de esta película, que tenía 11 años cuando se murió Richie Valens, y que Richie Valens era su héroe y su inspiración.
Wow.
Que hizo la película por la cual el día de hoy el mundo sabe que existió este señor.
Wow, mismo año en el que salió también Los Lobos, hicieron esta su propia versión de la Bamba, uh-huh, y que también fueron como parte del Hot Plus Billboard número uno y que nuevamente, pues digamos que reviviera. Aparecen también como músicos dentro de, la película.
Una banda del este de Los Ángeles, hecho de puro compa chicano y mexicano, ¿no?
Tus compas personales.
Sí, mis amigos mexicanos, mi amigo Tito Larriba, ¿no? Y David Hidalgo, ¿cómo no? Sí, es una película bien importante porque es una biopic que nos trae en ese momento la historia de alguien que el mundo había olvidado y le trajo su lugar histórico que le corresponde. Es bien bonito darte cuenta de esto, es una labor de amor del director, le tomó 13 años lograr poder hacer la película de Richie Valens porque nadie en Hollywood la quería hacer.
Wow.
La familia no quería ceder los derechos. La historia es bien bonita, Yair. Este señor, muchos años antes, había estado ya tratando de hacer un musical porque él había hecho teatro y cosas así. Dijo, quiero hacer un musical de Richie Valens. Sí, pero no tienen los derechos, no tienen los derechos para contar su historia. Pues quiero conocer a la familia debe de estar por aquí y todo. Se empezó a mover por todos lados hasta que todo California se enteró que este señor quería contar la historia de Richie. Y un día recibe una llamada por teléfono en la madrugada de un amigo que tenía un bar y le dice, oye, güey, aquí hay dos tipos pedos que dicen que son los hermanos de Richie Valens y que te quieren conocer. Lánzate para acá. ¿De verdad son los hermanos? Pues no sé, güey. Dicen que son los hermanos.
Wow.
Y dice, entra al bar y están dos tipos de cabello largo, chamarra de motociclista, se paran y le dices, ¿qué quieres con mi hermano, cabrón?
A la madre, güey.
Eran el hermano de la película. Ajá. Y el otro hermano de Richie Valens. Dicen, ¿qué quieres con mi hermano, cabrón? Quiero contar su historia. ¿De verdad es tu hermano? Sí, sí es. A ver, dime qué quieres hacer. Quiero que el mundo sepa quién es Richie Valens. Ok, lo vamos a pensar. Dos semanas después van y tocan a la puerta del director y son los dos hermanos con la mamá de Richie. Dicen, a ver, cuéntanos qué quieres hacer.
Wow. Y la historia también está padre porque aparece mucha de la familia de Richie Valens. Así aparece es, dentro de la película. Así es. Y mucha de la familia del director también. O sea, se convirtió en una celebración.
Es una celebración de la mexicanidad, del legado de Richie Valens. Y sobre todo, esta película le sirvió a la familia de Richie para poder hacer un cierre sobre la muerte de este chico a los 17 años. Recordemos que él murió en un accidente de avión. O sea, no hubo despedida, no hubo un padecimiento, no hubo nada. Simplemente un día dejó de estar. Y la familia durante décadas estuvo con ese hueco histórico, emocional, familiar. Y es cuando filman la película que Luis Valdés les dice, pueden estar ustedes en el set. Uh-huh. Que ven contada la historia de su hermano, que ellos pueden cerrar ciclos. Y lo que es francamente doloroso es que la mamá estuvo toda la película. Sí. Y la mamá se la pasó llorando toda la filmación de la película.
Claro. Pues porque mamá chica.
Claro, por pues, acordarse de claro, su hijo,
güey.
¿No?
Pues ¿quién y crees que? Ajá.
Lo que está cabroncísimo. Se estrena la película. 6 meses después, Luis Valdés recibe el director recibe una llamada por teléfono y la mamá de Richie. Que le dice, ya me voy, mijo. ¿Cómo? Sí, ya me voy con Richie. No, señora, ¿cómo cree? Que no sé qué. Sí, yo ya hice lo que tenía que hacer.
Güey.
En la mañana siguiente ya había fallecido. Solo estaba esperando que la historia de su hijo pudiera ser contada.
Güey. Eso es, solo las mamás mexas saben predecir la muerte, güey.
Exactamente.
Sí, güey. Solo las mamás, o sea, mexas, güey.
6 meses después que se estrena la película, le habla al director y le dice, gracias, yo ya me voy. ¿Qué? Pues la señora, échele ganas, no sé qué. No, ya me voy con Richie, ¿no? Al día siguiente amanece muerta. Cerró el ciclo contando la historia de su hijo. Es una cosa brutal.
Eso está muy loco, güey. Eso está muy loco, eso no me lo sabía, güey. Sí, eso sí, no me sí, lo sabía.
Sí, sí. Así fue la historia.
Uf, vaya. Tío, pues yo no sé usted, pero yo creo que es buen momento para irnos a tomar un mezcal o irnos a tomar un tequila.
Sí. Yo diría
no lo
que
sé.
Sí, yo diría que sí, vámonos por un tequila. Vámonos a escuchar a Los Lobos, vámonos a escuchar a Richie Valens, vámonos a recordar todas esas canciones que no se tienen que morir nunca porque nos recuerdan eso. Eso que es. Esa mezcla de donde venimos, ¿no? Los orígenes, las raíces y cómo la música nunca se estanca, siempre se mezcla, igual que la cultura.
Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue la Videoteca de los Tíos. Muchas gracias, tío. Nada más.
Pues al contrario.
Pues recordarles, porfa, que we'll be right back.
La videoteca de los tíos.